Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este jueves 30 de marzo de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Julio Urías va a abrir con los Dodgers contra Arizona esta noche, el inicio de la temporada de las Grandes Ligas. El 22 de mayo se va a elegir al nuevo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Mikel Arriola o Juan Carlos Rodríguez, principales candidatos para dirigir la Federación Mexicana de Fútbol. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos a ti y a John. Ojalá que John nos traiga buenas noticias de lo que está ocurriendo en la Federación Mexicana de Fútbol, porque no sé si Mikel Arriola en este momento ya esté capacitado para, o si el grupo Televisa quiera que una gente que no es de ellos ocupe una plaza que ha sido siempre de ellos.
Buena pregunta para John en esta tarde. Cruz Azul y Querétaro empataron a cero, sacaron del Estadio Corregidora a 17 personas por distintas alteraciones al orden. John, buenas tardes.
Buenas tardes, Betito, Héctor. Fíjate que lo de Juan Carlos Rodríguez, hace ratito me vuelven a decir que él no quiere ser presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Veremos en qué acaba. Hoy les tengo muy buenos temas para que me den su opinión. Les estaré hablando del nombre que escucho para tomar el lugar de Ordiales, el director de selecciones nacionales. También quién sería el director de selecciones juveniles, el que estaría a cargo de las juveniles, y cómo se estructuraría la expansión. Beto, hay posibilidades que tu Atlante pudiera finalmente el próximo torneo acceder o por lo menos pelear a subir a la primera división. Les platicaré todo eso. Ahora sí que es como, Héctor como y Beto, como reporteros, es como traigo unas buenas ribs y hoy sí vamos a sacar buena carnita. Buena carnita, prepárense los ribs, nomás hay que pongan el chipotle y estamos, vamos a disfrutar hoy, hay carnita de reportero hoy.
Perfecto, y el reportero está ávido de tiene en la punta de la lengua siempre el reportero, la información no se la puede quedar, no se la puede guardar, así que te estaremos escuchando con atención. John, Walter Gaitán, Gaitán.
Sí, caray.
Fue arrestado allí en Guadalupe, Nuevo León, por violencia familiar. Estaremos hablando de Walter Gaitán, que anda en malos pasos desde hace algún tiempo, lamentablemente, allá en Monterrey. Luis Hernández, entrevistado por César Caballero, habla sobre los seleccionados mexicanos y los abucheos del fin de semana anterior. Murió Carlos Vaca, un joven de 20 años, excelente arquero mexicano, campeón panamericano. Una pena la muerte prematura, aunque también habría que reflexionar filosóficamente y poder decir que no hay muertes prematuras o tardías, sino que hay muertes a tiempo, pero no deja de ser muy joven este arquero mexicano. Y pues será interesante, Héctor, escuchar a John con respecto a estos cambios que vienen en la Federación Mexicana de Fútbol.
Sí, son muchos acomodos, Beto, en muy poco tiempo, y son derivados, pues, buena parte del fracaso en Qatar, ¿no? Esa consecuencia está llegándoles a mucha gente, y lo de John de Luisa también, que fue una inesperada anuncio de que ya no continuaría, que ni siquiera, porque ya estaba prácticamente apalabrado que continuara. Yo nos había dicho desde el año pasado que pasara lo que pasara en el Mundial, John de Luisa continuaría 4 años más con la selección, pero por algunas razones que yo las trato de entender muy fácilmente, John también se hartó. O sea, también John, seguramente el hecho de que lo estuvieran ya ninguneando en muchas decisiones, seguramente no le gustó, y prefirió mantener la buena relación, los contactos internacionales que tiene y continuar su carrera dentro del fútbol, pero a nivel internacional.
Pues sí, regresando a la pausa, les comento Rodrigo Ares de Parga, a quien ha entrevistado pensando en suplirlo con Ordiales. Hubo dos candidatos y tengo entendido que ya hay uno que, creo que se estaría presentado justo antes del partido de México contra Estados Unidos en Phoenix. Y tu Atlante podría tener acceso, Betito.
Oye, ya, qué buena noticia. Ya nos platicarás, John. Vamos a ir a la pausa. Arrancaron las Grandes Ligas con un cuadrangular de Judge del equipo de los Yankees. Ya platicaremos más a fondo de estos temas en ESPN Radio Fórmula.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. John, adelante con la información.
A ver, vámonos al grano. Tema número uno, Rodrigo Ares de Parga. Tengo entendido que ha estado con la idea de tener un director de selecciones nacionales en lugar de Jaime Ordiales.
O sea, Jaime se va, John.
Jaime, sí, Jaime no va a estar. Yo creo que okay. Van a hacer una salida elegante. Yo creo que Jaime es alguien elegante y creo que las circunstancias de cómo entró de rebote con lo de Torrado y todo, a mí me dicen que Ordiales no continúa. Y los dos candidatos que tenía Rodrigo Ares de Parga son Santiago San Román, un joven de la familia San Román que estuvo en Necaxa, ahora está trabajando con Suinaga en Toluca, y el otro es Dulio Davino. La información que tengo es que es Dulio Davino el elegido. Esto creo que lo presentarían, pues quiero pensar, antes del partido de Estados Unidos-México, por ahí del 18, 16, por ahí de abril. Ese es punto número uno. Punto número dos, me dicen que Andrés Lilini sería el nuevo director de selecciones juveniles, no para dirigir la sub-23, sino para ir a dirigir toda la sub de selecciones nacionales. Terminaría su torneo con Necaxa. Lilini es alguien muy apegado a Rodrigo Ares de Parga. Luego, punto número tres, en la Liga de Expansión hay una propuesta que va avanzando, que he podido confirmar con un par de equipos hoy, donde la idea es desaparecer la sub-20, ya no va a haber la sub-20 en los equipos, y se van a crear, primero, 18 equipos de primera tendrían filiales en la Liga de Expansión. Entonces, todos los equipos tendrían filiales en la Liga de Expansión. Y aparte, podría haber otros 6 equipos, que dígase UDG, Cancún, Atlante, los que puedan en su momento acceder a subir y podrían implementar el ascenso y descenso nuevamente, donde el equipo que quede en primer lugar, vamos a decir que el Atlante quedara en primer lugar, Betito, estaría jugando un partido de promoción en la casa del equipo que peor quedó, descienda en la primera, en la Liga MX, a un solo partido en el estadio de la Liga MX. Entonces, la información que recabé en las últimas horas es que Dulio Davino lo quieren para selecciones nacionales, Andrés Lilini lo quieren como director de selecciones juveniles, y en la Liga MX crear, desaparecer la sub-20, los 18 equipos con filiales de sub-23, más los otros equipos que pudieran tener la posibilidad de ascender. Y algo también muy importante que muchos dueños quieren ver, pero no han podido aterrizar, son los famosos derechos consolidados, que todos vendan los derechos de televisión en conjunto. Les doy un ejemplo. En España, de todo el dinero que se junta, 12.5% se utiliza de esta manera. 10% se da a los equipos de la segunda división y 2.5 se da para aquel equipo que descienda, para que el golpe no sea tan duro, ¿no? Entonces, esa es otra parte importante que no se ha podido dar. Entonces, creo que hay para opinar un ratito.
Ya lo creo. Bueno, lo de Lilini, Héctor, me parece muy, muy, muy atinado. Creo que es un hombre que trabaja bien con jóvenes, que lleva mucho tiempo en el fútbol mexicano. Eso me suena bien, Héctor. ¿Qué opinas?
Sí, yo también pienso igual que tú, Beto, que es un hombre que reúne el perfil, aunque volvemos a lo mismo. ¿Por qué siempre extranjeros y no mexicanos? O sea, ¿por qué? Ya 3 procesos mundialistas, Juan Carlos Osorio, el Tata Martino, ahora Diego Coca. ¿Por qué? Decía bien Nacho Ambriz en el fútbol picante, ¿por qué no un mexicano? ¿Por qué necesariamente tienen que ser ellos? digo, un cuerpo técnico mexicano está en Guatemala y acaba de ascender al equipo a la National uh-huh. League, a la primera división, el Flaco Tena, ¿no? Con Guatemala. Pero puros mexicanos están en Guatemala cuando deberían de estar en su país dirigiendo a la selección nacional, ¿no? Es la parte que no me gusta del asunto, porque pues sí. Diego Coca en la mayor, Lilín y otro argentino en todas las selecciones. Bueno, pues ¿de qué se trata, no? Esto está muy grave el asunto ya. Pero bueno, no me extraña eso. Lo que no entiendo muy es lo del ascenso y descenso. John, ahí me quedé con la duda. O sea, ¿sí uh-huh. va a haber ya ascenso y descenso automático?
Bueno, de lo que se me ha explicado, que no te creas, a mí también me costó un poquito entenderle a todo, es, imagínense que es el próximo torneo, pasa un año y queda campeón Cruz Azul con su filial, pues entonces pienso que habría un premio económico, ¿no? Pero dentro de esos equipos hay otros que no son filiales, UDG, por ejemplo. Entonces, si UDG queda campeón en la Liga de Expansión, entonces UDG jugaría un partido de promoción contra el equipo que quedó en último lugar en la Liga MX.
Digamos ahorita para el ver... Querétaro, ¿no?
Exacto. Vamos a decir que se le cumpliera a Beto Murrieta y tuvieran
sí, todo el Atlante fuera campeón.
Queda campeón el Atlante, entonces tendrían que ir a jugar un partido a Querétaro
a la cancha de Querétaro, okay.
Y ese, exacto, a la cancha de Querétaro, y si gana Atlante, asciende. Quiero pensar que si gana un equipo de las filiales sería un premio económico, ¿no? Lo que voy es, son cosas que están platicando, espero lo implementen ya, no sé si va a ser para el próximo torneo, pero por lo menos pude corroborar hoy que sí es lo que se está hablando, sí es lo que se está pensando. Es decir,
sí. Sí, no, mira, yo quisiera decir de Lilini, concuerdo con Héctor, sigue prefiriéndose a los extranjeros. Ahora, por otra parte, si lo vemos sin nacionalidad, digamos, sí se trata de un hombre de excelente calidad, eso está bien, pero uh-huh. sigue la preferencia por lo de afuera. Ahora, esto de que el mejor de la expansión tiene que jugar todavía un partido, es decir, si hace un gran torneo pero pierde la promoción, se queda en la expansión, y eso pues ¿sí? está tremendo, ¿no? Porque pues entonces tira por la borda todo el torneo, ¿no crees, John?
Por lo menos ya te abrieron la puerta, Beto.
Sí,
por lo menos ya te dieron. Sí.
No, sí, te entiendo, y está muy muy bueno el punto, pero digo, imagínate que pierde la promoción, pues ya no sirvió de nada haber ganado la temporada completa. Oye, John, de expansión, ¿no?
Y toda esta falsedad de la certificación, ¿qué? O sea, todo esto que ha sido el impedimento para que suban equipos porque no están certificados, pues sí. Ya vale gorro la certificación.
No, 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 tendría que haber certificación para subir. Es decir, por ejemplo, algo que discutí hace ratito en Fútbol Picante, yo, Beto, no sé por qué Atlante no está certificado, ¿tú sabes?
Pues lo que me dice Emilio Escalante es que le han tardado en certificar, que por la iluminación, que el estadio, que el aforo, pero ese estadio pues obviamente es de primera división, tan es así que va a ser utilizado cuando cierren el Azteca.
Claro, ahí van a jugar a América Cruz Azul.
Claro, sí, y por hay eso, aspectos por eso económicos yo, que siguen investigando.
A mí me gustaría que alguien me pudiera explicar, porque no sé la respuesta, exactamente por qué Leones Negros sí está certificado y qué tiene Leones Negros que no tiene Atlante. Es la parte que yo no entiendo bien, la verdad.
Yo creo que sí. Es que ese cuaderno de cargos tiene que ver también con lo económico que tú has mencionado varias veces, orígenes uh-huh. del dinero, finanzas sólidas, uh-huh. números negros, en fin, yo creo que se está tardando el trámite con el Atlante. Y la otra es que ¿dónde quedan los dos títulos del Atlante? Pero no por el Atlante, o sea, vamos a suponer que el Tampico ganó dos títulos en expansión, ya no le van a servir de nada al potencial nuevo equipo en primera división los títulos que está ganando ahora. O sea, ¿no van a ser tomados en cuenta los títulos que están ganando últimamente?
No, de nada, Beto.
Yo creo que la Liga de Expansión.
De adorno.
Y otra pregunta que, por ejemplo, no sé la respuesta, cuando me dicen desaparece la sub-20 para hacer una sub-23 de filiales de Liga de Expansión, hoy en día tú tienes, ¿cuál es el límite de extranjeros? Héctor, creo que son 10, ¿no? Por equipo.
Ahorita 10,
¿no?
Bueno, van a bajar a
10.
Exacto.
8 en la cancha.
Y van a bajarlo.
Bueno, que baja. Entonces, si tú tienes 8 jugadores, ¿te van a dejar que 3 de ellos que no te han funcionado jueguen en la Liga de Expansión o no? ¿O solamente en qué casos? Porque la idea es que la Liga de Expansión se vuelva un semillero, sobre todo que estás tronando la sub-20, que la idea me gusta, Beto. El hecho de que por lo menos abran la puerta, aunque sea complicada, para calificar, le estás diciendo también al de la Liga MX, échale ganas, brother, inviértele, porque si de plano eres tan malo que quedas en último y la diferencia que hay con estos chavos de la Liga de Expansión, ni en tu estadio les puedes ganar, mereces descender, ¿no? Yo así lo veo.
Sí, es que estas franquicias acomodaticias de la primera división, pues están como haciéndole el favor a la Liga de Expansión para que uno de sus equipos suba, cuando en realidad uh-huh. tendría que ser de cajón que los peores de la primera bajaran a la segunda y viceversa, ¿no?
Es ahora, que bueno, lo supo John cuando estuvo ahí con el señor Salinas Pliego. En realidad no quieren que haya ascenso y descenso, Beto, esa es la
no
verdad.
Quieren.
Hay un grupo
nadie
que no quiere.
Ganar, ponen, perder su lana.
Lo ponen nadie. Carísimo, caray.
Y esos grupos son...
No, debería ser natural.
Ya lo que no dicen públicamente, no quieren invertir. La fácil es comprar 5 extranjeros en Sudamérica.
Claro.
Hay
claro.
que invertir, hay que invertir como lo hace Pachuca, León, Atlas, Santos, América. Santa América tiene muy buenos chavos, están trabajando muy bien también. Creo que Cruz Azul empieza a hacerlo así. Es decir, también es un poco... A mí de bote pronto me gusta lo que se me explicó, porque creo que sí hay un cambio sustancial a lo que venimos viendo, ¿no? Creo yo.
Sí, lo que pasa, sí, de acuerdo. Lo que pasa es que siguen haciendo cansado el ascenso.
Sí.
Y bueno, Duilio, ¿qué papel jugaría?
Duilio sería lo que ahorita hace Jaime Ordeales.
En lugar de Ordeales. Sí.
Yo creo que Duilio en su momento sé que presentó un proyecto y yo creo que Duilio pensaba que hasta quizás tendría el puesto de Ares de Parga, ¿no? Pero ahorita, a ver, volviendo a Selección Mexicana, habrá un nuevo presidente. Será Juan Carlos Rodríguez, será Mikel Arriola, no sabemos quién es, porque Juan Carlos Rodríguez no quiere. Abajo de él, ese comité de 5 equipos pusieron a Rodrigo Ares de Parga para que se encargue de la selección. Él pone a Duilio Davino para que se encargue como... lo que hacía Torrado y en su momento Reales, ¿no? Y aparte pones a alguien que esté solamente enfocado en los juveniles, que es Andrés Lilini. Esa es la información que tengo.
Muy, muy buena, muy completa, John, muy completa. Hasta vamos ahí. A una pausa y volveremos enseguida.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De regreso en esta tarde, Huerta, Sutcliffe y Murrieta en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Luis Hernández, el matador, habló con César Caballero con respecto al momento actual delicado, apremiante, preocupante de la Selección Mexicana de Fútbol.
Esperaba un técnico más de renombre, no que Coca no lo sea, porque quedó sus grandes méritos son los dos campeonatos que tuvo con el Atlas. Pero sí, sí, yo creo que queda mucho para mí, queda mucho a deber de que en el banquillo esté un técnico que apenas esté con estos dos campeonatos. Hubiera preferido un técnico mexicano, definitivamente, un técnico que ilusione a la selección. Me hubiera gustado Jimmy Lozano. Pero pues no, en nuestro país no se le da esa continuidad a grandes jóvenes y figuras y entrenadores, no es así.
Justo el fin de semana se habló mucho de los abucheos a jugadores como Memo Ochoa, como Chucky Lozano, como Raúl Jiménez, ¿cómo manejar esa parte?
Primero tiene que sacar el carácter y externarlo en la cancha, no echarle culpa al aficionado, no echarle culpa a los periodistas, no echarle culpa a los exjugadores, a nosotros como leyendas, al contrario, creo que deben de ser conscientes de lo que hacen y dejan de hacer en la cancha. cargarse el equipo a la selección al hombro, eso es indudable que tienen que hacer. Líderes, si son líderes en la selección, pero que lo demuestren, no que lo demuestren diciendo cosas, echando culpas a otras personas, a la afición, echando culpa a los medios de comunicación, nada. Y si es así, callarse y demostrarlo.
¿Ves una crisis en el fútbol mexicano? Y me refiero a todos los niveles. Y si ves también una falta de identidad en el fútbol mexicano, porque hoy ni siquiera sabemos esta selección a qué juega, a qué aspira. Entonces, ¿cómo ves esa parte?
Ojalá y se rectifique el camino. No, la crisis, como tú dices, sí ha habido. ¿Por qué? Porque ya no somos los que mandamos en la zona. Ahora en ese mundial, un mal resultado en cuestión de grupo, y bueno, iniciando inciertamente en casa cuando antes pesábamos mucho.
En el tema precisamente de Diego Coca y estos partidos contra Estados Unidos, si se repite esa tendencia de no poder ganarlos y verse superados en el terreno de juego, como pasó con Martino, si se tendría que dar ahora sí un cambio de timón a tiempo.
Si no se ve una buena alineación, un buen juego, si te entregas, si vemos que se entrega la selección, si por error nos ganan o por algo, pues caray, lo dejamos o estamos apoyándolo. Pero si vemos que lo rebasa los jugadores, que no hacen un buen esquema, no hacen un buen funcionamiento, los golean y todo eso, pues ahí sí se tendría que enderezar la nave desde un principio. Pero Perfecto. Por mientras, todo el apoyo, hay que apoyarlo.
Buena entrevista de César Caballero, claridad en las palabras del matador Luis Hernández, muy elocuente, muy directo, Luis. Y con respecto a este tema, Héctor, a mí me parece que sí, que claro que un mexicano pudo haber sido el encargado de dirigir a la selección mexicana. Yo no siento que Coca haya llegado con el convencimiento de todos, con el consenso para ser el técnico de la selección. No llegó con rotundidad. Diego Coca, para mi gusto, llegó con calzador. A mí sí me hubiera gustado ver a Nacho Ambriz, por ejemplo, dirigiendo a la selección mexicana. Y es muy interesante lo que dice Luis con respecto a lo que debe hacer el jugador con resultados en la cancha para poder combatir estos abucheos del fin de semana anterior.
Fíjate que cuando presentaron a Diego Coca, Beto, si te acuerdas, Rodrigo Árez de Parga dijo que habían entrevistado a 5 candidatos. Entonces nos faltaba uno porque sabemos que Miguel Herrera, Guillermo Almada, Nacho Ambriz, y nos faltaba el cuarto, que fue Antonio Mohamed, y el quinto obviamente es Diego Coca, ¿no? Cuando Mohamed llega a Pumas y dice que lo convocaron, que se reunió por Zoom con los directivos de los dueños del comité este que integraron, y se reunió con Álex de Parga y con Jaime Ordiales por vía Zoom, y que hicieron la negociación, entonces nos queda claro que cualquiera de los 4 anteriores era mejor que Coca. O sea, tanto Guillermo Almada, sí, tanto el Piojo Herrera, como Nacho Ambriz, y como Mohamed, cualquiera era mejor que Coca. Pero lo de Coca es clarísimo, Beto, es una imposición, no es una designación. O sea, él estaba desde hace 4 meses, yo lo decía en octubre del año pasado, que iba a ser Coca. Entonces, ¿por qué? Porque yo lo sabía a través del grupo Orlegui, que ahí, yo tengo aquí mi informe, ahí sabía yo que él estaba ya, le habían dicho alto, espera, no importa que tengas muy mala racha con el Atlas, terminando el torneo sales bien aplaudido, bicampeón, y luego después se contrata con Tigres, ¿para qué? Para que cuando lo contrate la selección, pues ya tenga la cotización de entrenador de Tigres, no de entrenador del Atlas, ¿verdad? Hubiera sido más barato. Entonces fue muy bien organizado todo, fue muy bien hecha la estrategia, y quedó muy bien, todo el mundo ganó del grupo de él, pero la Federación Mexicana de Fútbol y el Fútbol Mexicano
no ganaron. Aunque te voy a decir algo, Héctor, y no es contradecir, y lo volví a confirmar hoy porque lo dije ayer, el candidato de Grupo Orlegui, antes de que se supiera, era Nacho Ambriz.
Nunca lo fue. Digo, pueden decir ellos que su candidato, pero Coca tenía...
No, yo te lo digo, a mí me lo dijo Alejandro Iraragorri
pero sí fue él.
Mes y medio, bueno.
No, sí puede decir que no fue él, por supuesto, porque ya lo han criticado
pero
mucho.
Pero si él dice que su candidato era y en el consejo dicen que... Lo que es tristísimo es lo desunido que está nuestro fútbol,
¿no? Claro, eso sí.
Todo el mundo va y este quería y el otro quería. Entonces ayer Chelis también dijo que a Coca lo puso Hank, ¿no? Entonces, a lo que voy.
Los dos, Hank y Alejandro, claro.
Es mucho, mucha grilla y poca efectividad que estamos viviendo en estos
Exacto,
fútbol,
¿no? Exacto, porque es un grupo o dos grupos que ponen al entrenador, pero no todos los grupos al unísono, con un acuerdo, ponen al entrenador. Entonces, aquí yo creo que se impone, como dice John, como lo refuerza Héctor, la preferencia de un cierto grupo poderoso del fútbol mexicano, o dos grupos, pero no la entidad completa, es decir, no la entidad completa pone al entrenador, sino unos cuantos personajes de peso e influencia en el fútbol mexicano.
Beto y Héctor, un claro ejemplo es los derechos consolidados. Me decían que hasta en Colombia ya tienen derechos, es decir, en Latinoamérica lo están haciendo. Los derechos consolidados es la única manera de solventar una liga que todo mundo reciba algo, no nomás los grandotes, ¿no?
Sí.
En la NFL, donde sí sea. Si los Yankees reciben los mismos derechos nacionales que los cerveceros de Milwaukee, pues van a poder competir, ¿no? Y aquí los derechos consolidados que urgen, pues no es tan fácil, porque es como repartir tu pastel y no todo mundo quiere repartir, fíjate, el pastel.
Fíjate, John, en ese sentido, fíjate qué tan atrasado podría estar esta iniciativa de consolidar los derechos, que el Monterrey uh-huh. va a dejar Fox al terminar este torneo para irse a Televisa uh-huh. con un contrato de $28 millones por año, y no le va a importar que la liga quiera negociar, porque ningún equipo en México cobra lo que Monterrey. Entonces, uh-huh. pues lógicamente, teniendo el mejor contrato de la liga, tú no vas a decir, no, vamos a consolidar ahora los derechos con todos. Es que cada quien va a la suya en México. Es que no se puede ver.
Tristísimo.
No se puede hablar de unidad, ¿verdad? No se puede.
Y claro, eso cómo, porque cómo haces para que el chiquito le alcance, ¿no? Porque ahorita sí, claro, hablamos de Mazatlán, que el Mazatlán, Ricardo Salinas, tiene con qué solventar. Pero el problema es que luego llegan los chiquitos, no tienen dinero, y luego el dinero no sabes ni de dónde vino, y entonces hay la consolación, arbitraje de los jugadores,
el consuelo,
que
sí
han pagado. Es un problema de fondo.
¿Y sabes qué?
Que no veo. ¿Sabes qué me parte el alma? Yo no veo cómo el fútbol mexicano en estos momentos.
No. Y menos por lo que nos has platicado esta tarde. Ahora, yo creo que el público, que hablamos poco del público, que finalmente es el consumidor del producto y que ya se hartó.
El público es el que está
decidiendo. Ah, Púrico, el domingo, Beto. Claro, Púrico,
ya
el domingo.
Porque lo que quiero decir es que este público, Héctor, John, percibe la fragilidad del nombramiento de Coca, no lo siente sólido, no lo siente convincente, y entonces no lo acepta y lo abuchea cuando el sonido local lo anuncia el domingo pasado en el Estadio Azteca. O sea, todo esto es sintomático de la gente que es finalmente la que se trepa a la maquinaria comercial de la Selección Mexicana de Fútbol. Pero vamos a cambiar, porque Hernaldo Moritz está en la línea y está el clásico tapatío el próximo fin de semana. Hernaldo, gusto en saludarte.
El gusto es mío, Heriberto. Buenas tardes para todos, compañeros. Sí, se realizó este mediodía, el día de medios previo al clásico tapatío. Jugadores tanto de Chivas como de Atlas atendieron a, pues, que serían unas, al menos dos docenas de medios de comunicación presentes. Hablaron por parte del Guadalajara Fernando Beltrán, Sergio Flores, Ronaldo Cisneros. En Atlas estuvieron Luis El Hueso Reyes, Hugo Martín Nervo, además de Mauro Manotas, quien recién regresó de lesión. Y bueno, vamos a escuchar lo que dicen tanto Luis Reyes como Fernando Beltrán, particularmente ellos, porque sí, de cierta manera, contraponen sus opiniones sobre lo que está viviendo actualmente el clásico tapatío, el más añejo, la rivalidad más añeja que tiene el fútbol mexicano, pero que ha entrado, y te lo puedo decir también, Heriberto, en una nueva etapa después del bicampeonato del Atlas. La afición de los rojinegros hoy es más valiente, propone apuestas, no solo las recibe o no solo las acepta, sino que ellos son los que quieren ya apostarle a la afición del Guadalajara. Y decía Luis Reyes, pues ellos podrán tener 12 campeonatos, pero no tienen un bicampeonato, y yo sí puedo presumir eso. Beltrán le responde, la historia es de nosotros, más allá de la actualidad. Entonces, sí ha cambiado la etapa del clásico tapatío gracias a este bicampeonato del Atlas, y aquí lo que dicen los futbolistas. Fíjate, de rojinegros y rojiblancos.
Hernando, los vamos a poner después del corte, porque ya no caben.
Perfecto.
Porque cae la guillotina aquí afilada sobre el programa, pero volvemos contigo, Hernaldo Moritz, en esta tarde para hablar de este añejísimo clásico del fútbol mexicano. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
No tengo nada que decirles. Pues está bien, qué bueno. Si ellos piensan así, pues adelante. Yo creo que cuando recién eres campeón, pues piensas de esa manera, pero no tengo el derecho tampoco para hablar, porque no he sido campeón. Y lo único que me queda es que cuando sea campeón, demostrarlo con hechos y ya. No tengo por qué ponerme a pelear de campeonatos cuando sabemos quién tiene más campeonatos. Nosotros tenemos planeado ganar, salir a ganar, y que estos puntos que vienen de aquí en adelante es importante para nosotros para estar allá arriba en los primeros cuatro.
No, en un clásico para mí no hay favoritos. Se juega el orgullo, se juega el honor, y independientemente cómo vengas en la tabla, puede ganar cualquiera, ¿no? Y obviamente nosotros nos estamos preparando para hacer una gran noche el día sábado. Como bien lo dije ahorita, nosotros nos enfocamos en darle alegrías a nuestra afición. Ellos pues tal vez viven y presumen cosas del pasado, nosotros vivimos del presente y obviamente queremos seguir dándole alegrías a nuestra afición. Pues como tú bien lo dices, antes ellos se burlaban de nosotros, ahora tenemos por qué burlarnos de ellos también, ¿no? Y obviamente sabemos de los campeonatos que ellos tienen, pero ellos no saben lo que significa el amor a Atlas.
El hueso y el nene en esta colección de apodos del fútbol mexicano, del Atlas y del Guadalajara. Hernaldo, rumbo al clásico tapatío del próximo fin de semana.
Correcto, Heriberto, sí, decíamos, hoy ha renovado, ¿no?, ilusiones para el aficionado del Atlas, para sus jugadores también, el tema del bicampeonato, y así lo hacía notar en sus declaraciones Luis El Hueso Reyes. Dice: podrán tener los campeonatos que tengan, ninguno de allá enfrente me puede presumir que ha sido bicampeón, y yo sí se los puedo presumir. Y decir que, bueno, también se habló mucho sobre la ausencia de Víctor Guzmán al no tenerlo en el Guadalajara, y bueno, confían en Chivas, Beltrán, Flores, con quienes pudimos platicar, Ronaldo Cisneros, en el regreso a la titularidad de Alexis Vega este sábado para el clásico tapatío.
Oye, Hernando, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Pues ya sabemos que aquí en Guadalajara se vive con mucha pasión este partido. Yo te preguntaría, en el caso del Guadalajara, ahora en el sorteo de esta semana, ¿a quién le toca jugar de centro delantero? Porque pues no encuentra a quien haga goles, entonces ¿quién jugará contra el Atlas?
Híjole, tan Marín, como el Colorado, ¿no? Héctor, gusto saludarte.
Ese no hace goles nadie.
Fue turno de Ronaldo Cisneros en el Clásico Nacional, no le fue bien, y bueno, será una duda que deba disipar, ¿no?, Veljko Paunovic en este Clásico Tapatío. Ríos o Cisneros, no hay más, no va a jugar como nueve Alexis Vega, es lo que nos decían. Entonces, no te podría decir hoy, así es cierta, cuál de los dos, pero parece que la confianza últimamente se ha decantado más por Ronaldo, sobre todo después del gol que le hizo a Tigres en el Volcán. Le ha gustado a Veljko, le ha mantenido más minutos en el terreno de juego, y bueno, vamos a ver finalmente qué decide mañana en un último entrenamiento. Lo cierto es que saldría de la alineación, obviamente, al ser expulsado Víctor Guzmán, y sería el único cambio que tenemos entendido de inicio, con la incrustación ahí de Alexis Vega. Hay que ver si lo va a tirar como una especie de segundo delantero, un poco detrás de Cisneros en este caso, o si lo tira por el costado izquierdo, cambia de banda Carlos Cisneros, que también le gusta aparecer ahí, y entonces es Roberto Alvarado, que ha hecho estas funciones incluso en selección, acompañando al centro delantero como interior. Mucho puede mover esas piezas Veljko, pero de momento lo único que sí tenemos certeza es que regresa a la titularidad Alexis Vega.
Hernaldo, buenas tardes. Yo te quería preguntar, ¿cómo está todo el tema del Fan ID, la seguridad? Porque me da la impresión que si hay un partido de alta atención a la seguridad, es el del sábado en Guadalajara.
Sí, John, la verdad es que ha adelantado mucho en ese proceso el Atlas, ¿no? Y Grupo Orlegui, al ser los primeros en tomar estas medidas después de lo sucedido en Querétaro, tan pronto como una semana más tarde, en su primer partido como local después de aquel trágico momento vivido en el Corregidora, ya estaba el Atlas con el Fan ID. No era la versión que hoy conocemos, no tenía todos los filtros que hoy conocemos, se ha ido depurando, se ha ido perfeccionando, y la verdad es que sí, ha ayudado mucho, sobre todo en los grupos de animación. Ha perdido mucha fuerza el grupo de animación del Atlas, se han alejado, te diría que en un 80% los grupos de animación a lo que veíamos usualmente, con lo que estamos ya observando en las tribunas últimamente de la famosa barra 51, ¿no? Entonces, ha controlado mejor el Atlas ese tema y no ha tenido inconvenientes prácticamente desde la incorporación de este Fan ID, así es que bueno, se prevé que sea un clásico tapatío con saldo blanco, con un número importante de elementos de seguridad, y decir también que el tema del boletaje no ha ayudado a que se agote los precios, siguen siendo precios muy elevados, desde los 400 pesos prácticamente el boleto más barato, esto ha alejado a la afición, el momento de Chivas tampoco ayuda, entonces no está garantizado el lleno, por increíble que esto parezca para el sábado.
Sí, desbandada de porristas rojinegros. Hernando, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Cruz Azul y Querétaro empataron a cero, y aquí está la voz de Ricardo Ferretti, el técnico de la Máquina Cementera.
Yo creo que el resultado es justo. No creo, así como nosotros tuvimos una cierta cantidad de oportunidades, ellos también la tuvieron. Yo creo que en términos de posesión, yo creo que el equipo Querétaro fue mejor que nosotros, y nosotros, naturalmente, de mucho coraje, de mucha injundia, logramos el empate y hasta estuvimos cerca de ganar. Pero analizando todos los minutos del partido, yo pienso que es un resultado justo por lo que los dos equipos hicieron en la cancha. Ahora, la oportunidad que nosotros teníamos, si hubiéramos sacado un triunfo, sería muy bueno, de acercarnos a los primeros lugares. No se logró, pero bueno, o sea, como siempre decimos, hay que seguir trabajando. La calificación pues sigue estando en nuestras manos, pero tenemos que mejorar en ciertos aspectos para los próximos rivales que vamos a enfrentar. Del arbitraje, yo creo que todo ser humano está propenso a cometer equivocaciones, pero no influyó en el resultado. O sea, yo creo que tuvo, dentro de mi punto de vista, o sea, una actuación bastante aceptable. No soy quien para estar juzgándolos. Ahora, naturalmente, de que nosotros pretendíamos sacar un triunfo, pues sí, como ellos también. Y vuelvo a decir, yo creo que el empate es un resultado justo por lo que los dos hicieron en la cancha.
Las palabras del Tuca Ferretti, técnico de Cruz Azul. Los equipos de Tuca, Héctor, son básicamente ordenados, son equipos que se plantan bien, que se organizan bien, que son aplicados tácticamente, y el empate es bueno para la Máquina 0-0 en la cancha del equipo del Querétaro.
Sí, sí, sí. Creo que lo mejor de todo, Beto, fue que Querétaro, que estuvo un año cerrado, metió 21,518 aficionados ayer. Y eso es un muy buen número, ¿no? 21,500 aficionados.
Sí, hombre.
Muy bueno, muy bueno. Y bueno, Cruz Azul casi al final empató porque iba perdiendo 2-1. Parecía que Querétaro sacaba su segunda victoria del torneo. Solamente le ha ganado al Toluca. Qué cosa tan curiosa, ¿no? Toluca es uno de los mejores equipos y es el único al que le ha ganado Querétaro. Y parecía la segunda victoria, pero Lotti al final, en una maniobra individual en el área, resuelve con el empate y bueno, deja a Cruz Azul con un resultado que lo salva de una derrota, que también hubiera sido para el Tuca muy malo, tomando en cuenta que va encaminado hacia la calificación. Está en el lugar 8 de la tabla, acaba de, con este resultado, se acerca un poquito a Chivas, 17 puntos contra 21.
Sobre todo, Héctor, que si pensaba poder meterse en el top 4, el partido de ayer era
pues no.
Obligatorios, porque sí, viene América, viene León, ¿no? Vienen partidos muy complicados.
Sí, primero Pachuca esta semana. O sea, para empezar esta semana Pachuca. Y luego después recibe tiene que en el calendario aquí.
Al América.
¿Al América? Sí, exactamente.
Al América es como el
primero visita, de abril, ¿no? Primero visita León, John. Uh-huh. Visita León
Pachuca,
en la fecha 14.
León, América.
Ajá, exactamente. Y ahí está Chivas, América. ¿No? Y luego en la 16 visita Chivas y cierra la 17 contra Santos. Sí, tiene un calendario complicado.
Okay. Oye, hablando del Pachuca, creó una camiseta especial en honor a Javier López Chabelo, fallecido el sábado pasado. Siempre innova el equipo del Pachuca, el grupo Pachuca. México aparecerá en el lugar 15 del ranking de FIFA. Genty Robles y Charlín Corral, en este gotero informativo, encabezan la lista de México para amistosos ante Estados Unidos. El Barcelona disputará la próxima temporada sus partidos como local en el Montjuic, allí en la ciudad condal. La junta directiva del Barcelona aprobó el plan de financiación del equipo azulgrana. Marcelo Bielsa es uno de los candidatos para convertirse en el nuevo técnico de la selección uruguaya. Neymar perdió $1,000,000 en apuestas. El Real Madrid recuperó a Courtois y a Alaba para la Liga y la Copa del Rey. Haaland no entrenó y es duda ante Liverpool. Argentina está a un paso de ser sede del Campeonato Mundial Sub-20 y Sergio Ramos tiene una oferta por parte del fútbol de Arabia. Pero vamos a cambiar de tema porque arranca la temporada de Grandes Ligas y Ernesto Jerez está el día de hoy. Querido Ernesto, qué gusto nos da saludarte. ¿Qué te parecen estos nuevos cambios en las reglas de la pelota para esta nueva temporada?
Hola, Beto, un fuerte abrazo. Mira, Beto, yo creo que hay que darle tiempo al tiempo. Ya Marcus Stroman, el lanzador abridor de los Cachorros de Chicago, fue el primero en ser penalizado por pasarse del tiempo que se le da a los lanzadores entre picheo y picheo. Pero yo entiendo que hay movimientos que fueron pensados, estas nuevas reglas están dispuestas a motivar al fanático que lo ve desde su casa, agilizar el juego, las bases más grandes, no se puede utilizar formaciones especiales a la defensiva. Entonces, yo creo que con estos cambios lo que vamos a ver, Beto, es si al final de la temporada vamos a estar hablando de que los juegos se redujeron en promedio, por decir algo, Beto, ¿no?, unos 20 o 25 minutos, porque si solamente lo que le vamos a quitar a los juegos es uno o dos minutos, entonces para una empresa que genera $11,000,000,000, yo creo que es un cambio muy brusco. Pero yo entiendo que somos renuentes a veces a los cambios, pero esta realidad es lo que hay, y ya a partir de hoy, ¿no?, se comienza de cero, ya los equipos comienzan a soñar, ¿no?, en tratar de alcanzar, ganar la Serie Mundial y, por supuesto, tratar de quitarle el campeonato a los actuales monarcas Astros de Houston.
Hola, Ernesto, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Oye, Ernesto, ¿y cómo está el béisbol en relación a las preferencias del público? Porque pues la competencia ahora con la MLS, de otro espectáculo de entretenimiento público, se ha metido también una liga que se ha vuelto fuerte cada vez más. También digo, la NFL está muy sólida, pero ¿cómo está el béisbol? ¿Tiene algún problema de alguna baja de audiencias, alguna baja en los estadios, o se mantiene como un deporte muy popular todavía en Estados Unidos?
Excelente, Héctor, te mando un fuerte abrazo a ti también desde igualmente, la Ernesto. Distancia. Yo creo que el béisbol está en buenas manos, Héctor. Yo creo que ya estamos viendo la recta final de la temporada regular de la NBA. Arranca, ¿no?, el béisbol de Grandes Ligas. Y siempre, ¿no?, los equipos favoritos, los equipos grandes, los Yankees, los Dodgers, los Medias Rojas de Boston, los Cachorros de Chicago, las historias como los Tampa Bay Rays. Y recordar, Héctor, que venimos del Clásico Mundial de Béisbol. Entonces yo creo que de entrada pasamos del Clásico, nos metemos a la temporada regular de las Grandes Ligas, y entonces yo creo que el béisbol llega con ese buen ritmo, con ese buen momento.
Te mando un fuerte abrazo, se te extraña, amigo. Yo te tengo una pregunta, y sobre todo la gente en Fórmula que nos está escuchando en Tijuana. ¿Son un trabuco los Padres? ¿Son una realidad los San Diego Padres para esta temporada, Ernesto?
Hola, John. Yo creo que sí. Yo creo que si me das a elegir a mí, comenzando la temporada, yo creo que los Padres de San Diego son los favoritos para ganar la División Oeste de la Liga Nacional por los tantos cambios que hicieron los Dodgers de Los Ángeles, ¿no? Entonces, yo creo que cuando arranque ya Fernando Tatis Jr., ya cuando de manera oficial haya cumplido su suspensión, yo creo que vamos a ver a un equipo armado. Manny Machado le fue refirmado. Además de eso, podemos ver el caso de Juan Soto, que está para ser el próximo recontra multimillonario en el béisbol de las Grandes Ligas. Entonces yo creo que este equipo va muy motivado de cara a la temporada, y si es de elegir de preferencia para mí, ellos son los favoritos en el oeste de la Liga Nacional.
¿Y qué te parece, Ernesto, la apertura de Urías del día de hoy?
Bueno, cuando uno toma en cuenta los grandes peloteros mexicanos que uno va a estar prestándole atención para esta temporada, Julio Urías es el primero que sale en cuanto a nuestra lista se refiere. Urías hoy reciben los Dodgers a los Arizona Diamondbacks, pelea en la división. Entonces yo creo que cuando vemos a Julio Urías, lo que ha sido los últimos 3 años, la efectividad, las entradas lanzadas, las victorias, además de eso, los ponches por cada 9 entradas, las bases por bolas por cada 9 entradas, el bendito whip que a todo el mundo le gusta. Yo creo que uno le pone la mira a Julio Urías y ya de él podemos hablar como el as de la rotación de los Dodgers, naturalmente con el compromiso, ¿no?, de Clayton Kershaw. Otro lanzador al que le podemos también prestar mucha atención es al relevista de los Mochis, Andrés Muñoz, quien pertenece a los Marineros de Seattle y tiene un brazo, pero que Dios se lo bendiga una y otra vez. Lanza a 1,000, y yo creo que también los hermanos Urías, ¿no? Lo vimos también en el Clásico Mundial de Béisbol. México tiene esa oportunidad, ¿no? Alejandro Kirk, Raudy Tellez. Entonces, allí es cuando uno se va enfocando, ¿no?, en lo que va a ser esta temporada de cara, ¿no?, y mirando a lo que hizo México para el Clásico Mundial de Béisbol. De nuevo, lo que le decíamos a Héctor, es que vamos con todo, vamos como, es como una avalancha pasando del Clásico a la temporada regular de Grandes Ligas.
Oye, Ernesto, esta regla del chip me brinca porque cuando un equipo hace el estudio de las tendencias de un bateador y por eso se posicionan de esa manera, pues tú le estás diciendo al bateador que tiene que aprender a batear de diferentes maneras. ¿Tú cómo interpretas con tanta experiencia esta regla?
A mí no me gusta, John, porque yo siempre he dicho, ¿cómo me pueden prohibir a mí que si yo quiero poner a todo el mundo del cuadro y de los jardines hacia la derecha, porque viene a batear Luis Alfredo Álvarez, que es zurdo, y Luis Alfredo Álvarez en el 99% de las veces jala hacia su banda, jala hacia la derecha, ¿por qué yo tengo que ayudar al bateador? ¿Por qué yo tengo que ayudar a la ofensiva rival poniendo límites a las formaciones especiales y no diciéndole al bateador, aprende tú a batear? Yo voy a poner mi defensiva como yo la tengo, como yo la quiero.
Yo estoy de acuerdo. Imagínate si a Tony Gwynn le hubieran hecho eso, al gran Tony Gwynn, que se paraban de una manera, les batea de la otra, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo.
Exacto, John. El que batea, batea. El que no batea, no batea. Punto. Claro. Ahora, que le vamos a prestar atención, con las nuevas reglas, es 3 elementos fundamentales. El tiempo promedio de juego, ¿qué tanto bajó? Si es verdad que va a subir el número de bases robadas y si es verdad que los bateadores van a subir de promedio. Lo que vivimos en la primavera, los juegos duraron menos.
Querido Ernesto,
hubo más bases
tenemos
robadas,
que despedir.
Pero no hubo mayor promedio de bateo. Un abrazo.
Un abrazo grande. Gracias, Ernesto. Héctor, John, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Buenas tardes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.